Bueno, pues seguimos adelante con el programa de hoy. Como cada mes, daremos paso a la colaboración sobre derechos sociales y para eso ya tenemos al otro lado del teléfono a Julio. Guardián, Julio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene bastante actualidad, bueno, sobre todo relacionado con el caso de Glovo, ¿no? En el que, bueno, pues ha habido numerosas sentencias que dicen que los trabajadores de Glovo son de trabajadores por cuenta ajena y por tanto tienen que tener un contrato laboral con la empresa. Y luego también mencionar, bueno, pues la ley Rider aprobada recientemente por el gobierno español. Bueno, aquí yo creo que hay como una confusión, o bueno, la duda sería, lo que nos gustaría aclarar es qué es trabajar por cuenta ajena con un contrato laboral o qué sería trabajar como persona autónoma en un contrato mercantil y qué sería en este caso un falso autónomo, pero todo esto probablemente nos lo expliques tú mucho mejor, Julio.
Vale, gracias. No, bueno, lo estás introduciendo muy bien, es decir, se acaba de publicar ahora en mayo una ley de riders que lo que viene a decir es todas aquellas empresas que habitualmente funcionaban con estas trabajadoras tienen un plazo de 3 meses para introducirlas lo que sería en su plantilla, porque no podemos seguir pensando que esa persona que tenía una bicicleta y muchas ganas de trabajar era un pequeño empresario que estaba haciendo su, ¿no?, su iniciativa particular y personal, emprendiendo en esta sociedad nueva, digital, y donde las formas y maneras de relacionarlos, visto todo es irónico, pues son del nuevo siglo XXI y por lo tanto el mercado laboral y la regulación laboral que tenemos hasta ahora pues haya quedado como poco menos que anticuada frente a estas nuevas figuras y realidades. Pues no, y eso es lo que están diciendo los tribunales, que es que no, que aquí lo que tenemos es macroempresas que intentan optimizar sus recursos económicos saltándose la ley hasta lo más básico, que es la de contar con plantilla propia y pensar que esa plantilla que necesitaban podía ser disfrazada o se podía disfrazar sobre la figura de autónomos y autónomas. Pues para eso está la ley de riders, para intentar que ese problema que ya se estaba, ¿no?, haciendo tan grande y tal, pues se pueda solucionar. Lo entendemos como un avance. Habría un pequeño problema, que es qué va a pasar si en estos 3 meses que tienen para hacer lo que tienen que hacer no todo el mundo está dentro de la plantilla como debería de estarlo, y pues tendrán que acudir a tribunales o tendrán que acudir a la inspección de trabajo para que efectivamente se regularice su situación. Pero digamos que han conseguido una cosa que otros colectivos que pudieran estar en situaciones parecidas, que son estos falsos autónomos de los que nos vamos a referir, pues ya no tienen que discutir, que es que se les reconoce que son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, ¿vale?
Julio,
me hizo mucha gracia ver mucho debate con respecto de la norma, y simplemente por dejar claro, la ley Rider no tiene nada que ver con impedir a la gente ser autónoma, ¿vale? En nuestro mercado, en nuestra sociedad, existe posibilidad de que cualquier persona que quiera, pues efectivamente, y esté convencida y tenga capacidad y ingenio y motivación y dinero, seguramente, pues pueda emprender. Eso no está, no es algo que vaya en contra de la ley de los riders, ¿vale? Y que a día de hoy todavía se pueden seguir haciendo, o sea, que pueda haber una persona que quiera venderse como una empresa hacia otras empresas haciendo transporte en bicicleta de según qué historias, eso no es incompatible. El problema no era ese, y es un poco a lo que vamos a llegar ahora. El problema es que no puedes decir, no puedes dejar en manos ni de las empresas ni de los trabajadores el decidir qué es lo que son. Un trabajador por cuenta ajena lo es no porque lo diga ni la empresa que le contrata ni el trabajador que se oferta. Y un autónomo no lo es ni porque lo diga él ni porque lo diga la norma, sino que se tienen que dar una serie de requisitos legales que configuran esa relación en una prestación de servicios como autónomos o en una relación laboral como trabajadores y trabajadoras.
¿Y cuáles serían esos requisitos legales entonces que determinan,
pues,
¿no?
Eso es. Lo fundamental, una cosa se define por la contraria, ¿vale? Que es una manera muy fácil de entender las situaciones y que en jurídico o que en el mundo de los derechos es bastante sencillo. Es decir, todo lo que no sea una relación laboral por cuenta ajena podrá entrar dentro de una relación dentro del régimen general de trabajadores autónomos y autónomas. Entonces, si alguno de los requisitos de la relación laboral por cuenta ajena no se cumple, entonces igual sí que eres un autónomo. Pero si te estás dibujando como autónomo, pero no se cumplen los requisitos de la relación laboral por cuenta ajena, por más que te hayan dicho eres autónomo y por más que estés pagando las cotizaciones de autónomos y tal, no lo eres. El primero de los elementos clave, la dependencia. Un autónomo no es dependiente. Un autónomo o una autónoma es una pequeña empresa. Un trabajador o una trabajadora por cuenta ajena es dependiente. Existe un poder de dirección que lo tiene la empresa. Existe una capacidad de organizar el trabajo que lo tiene la empresa. Si yo, cuando me relaciono con mi jefe, que ya empezamos a tener problemas, porque si tengo un jefe es imposible que me configure como autónomo o como autónoma, pues si yo cuando me relaciono con esa otra empresa con la que quiero relacionarme, ¿vale? Partiendo de que me han dicho que soy autónomo, quiero decir, que para que me entiendas un poco por dónde quiero plantear este. A mí me dicen, te voy a contratar, vas a ser un comercial, vas a estar vendiendo todo esto, pero no vas a ser plantilla, sino que te tienes que dar de alta como autónomo, al final del mes yo te pagaré una factura, porque me vas a facturar, y ya está, vale, perfecto. ¿Eres autónomo? Aparentemente parece que eres autónomo. Ahora bien, ¿tienes jefe? Si tienes jefe, ya la cosa empieza a ser un poco extraña. ¿Quién te da las órdenes? ¿Quién pone los horarios? ¿Quién pone los medios para trabajar? ¿Tienes una oficina a la que tienes que acudir y cumplir un horario? Porque un autónomo no tiene que hacer nada de todo eso que acabo de decir. Un autónomo no recibe órdenes. Un autónomo lo que tiene es que buscarse la vida, efectivamente, y encontrar clientes, pero los clientes no son quienes marcan las condiciones. Pensemos en el ejemplo fácil de un autónomo, un fontanero. ¿Alguien le dice al fontanero cuándo tiene que ir a mi casa? ¿O es el fontanero que me dice, pues puedo ir en esta hora, o en esta otra hora, o en esta otra hora? No parece que el cliente sea quien decida al fontanero. No, o vienes a las 3, olvídate de mí. Puede pasar, pero como relación cliente-empresa, como relación de o vas aquí o tendrás un problema, ¿vale? ¿No?
De todas maneras, entonces, Julio, ahora te estoy escuchando y pensando en la ley de riders, bueno, igual querías mencionarlo más adelante, ¿eh? Pero bueno, todo el mundo conocemos casos de falsos autónomos, quiero decir, que ahora esta ley, la pregunta es si la ley va a ser aplicable solo a los riders o también va a servir para, bueno, cambiar la situación de todos estos falsos autónomos que son muchos, ¿no?
Ni una cosa ni la otra. Es decir, está claro que la ley de riders es aplicable a ese colectivo de personas y a esas empresas concretas que hacen ese tipo de trabajo. Es decir, lo que he intentado explicarte antes. A través de la ley rider, lo que no tengo que hacer es discutir. Cuando cuestiono si soy autónomo, soy trabajador o trabajadora, ¿vale? Lo que no tengo que con la ley rider es discutirlo, porque ya se da por hecho. Que en el momento en el que me esté contratando esta empresa y estemos haciendo este tipo de funciones, ya se da por hecho que lo soy. Eso no significa que hasta que no existía la ley rider no se podía pelear lo de los riders, porque si no, no hubieran tenido las sentencias que han tenido. Es decir, la ley lo que ha venido es, de alguna manera, a evitar que todos los trabajadores y todas las trabajadoras tengan que acudir a tribunales para que se les reconozca una situación que ya era más que evidente por las diferentes sentencias y pronunciamientos que había. Es decir, sí que intenta que ese colectivo se vea más protegido. Pero para nada significa que alguien que no esté en esa situación no tiene capacidad de revertirlo. Es decir, cualquier ese falso autónomo que todas podamos conocer no tiene que estar esperando a la ley, ¿no? Autónomos comerciales o autónomos periodistas, falsos autónomos periodistas, que también existen. No necesito la ley de periodistas explotados para poder reconocerme como falso autónomo. Ese proceso lo podemos hacer desde el minuto uno y desde ya. Y simplemente es acudir a la inspección de trabajo y decirle a la inspección de trabajo, yo, por un lado, pago mi cuota de autónomos, pago mi IVA, y tengo mi factura, pero la realidad es que yo trabajo para esta empresa, este es mi jefe que me pone mi horario, con el que he discutido 80 veces para conseguir el ordenador con el trabajo, porque todavía ni me lo daban, con el que consigo para que me paguen el internet y para que discuto, para que me den el teléfono móvil, y además con el que discuto 80 veces al día porque no quiero que me llamen a partir de las 10 de la noche porque quiero desconectar digitalmente. Y además es con quien negocio las vacaciones. Eso es mi jefe. Y quiero que tú, inspección de trabajo, analices esa realidad. Y quiero que me digas si efectivamente eso es una relación autónomo con un cliente o realmente estamos ante un jefe y su subordinado y su subordinada. Pero y como se dan esas premisas de dependencia, pues podríamos entender que existe una relación laboral.
Esta sentencia y esta ley de riders probablemente sea como, bueno, al menos para mí, ¿no? La más conocida en este ámbito en contra de la figura del falso autónomo. No sé si se suelen denunciar este tipo de casos en otros ámbitos. Tú mencionabas, pues por ejemplo, los periodistas que son falsos autónomos.
Algunos son, quiero decir, es bastante habitual que haya muchos periodistas que antes de haber sido contratados por los grandes medios o por algunos no tan grandes, hayan pasado por esa,
desde luego,
por esa idea de tú me facturas y yo ya te pago.
Desde
y
luego.
Me suena en el mundo del periodismo, me suena en el mundo de los comerciales, venta de seguros, por ejemplo, o venta de cualquier tipo de producto de estos de un comercial, tanto de puerta fría como telefónico, eso también hay bastante. Que no, la ley, entre comillas, entiendo que es ese avance, pero se justifica por parte del gobierno que era un colectivo especialmente novedoso, con mucha, no sé cómo decirlo, con unas características muy de siglo XXI y por eso que se animan a dar ese paso importante hacia el mundo legislativo. Pero insisto, el falso autónomo lleva existiendo y existe desde que se inventó la ley. Desde que se inventa la ley se inventan las maneras de trampearla. Y por eso que desde que las empresas entienden que es más barato que una persona se pague su cotización como autónomo en vez de que sea yo quien te pague la cotización a la Seguridad Social, aun cuando vayas a estar a mis órdenes, pues ese es el, son experiencias de precariedad y de explotación, que lógicamente igual en el año 90 y pico no estaban tan en el orden del día, pero seguramente existían casos, y durante todos estos últimos años las hemos visto, las hemos seguido viendo, ¿vale? Aquí además, con los falsos autónomos, aunque lo quería introducir más al final, vamos a tener un problema. Ajá. Que como nos han vendido la idea de que existe una figura de autónomo económico dependiente, el famoso CADE o los famosos autónomos económicos dependientes, que son autónomos o autónomas, pero que tienen un cliente mayoritario para el que fundamentalmente trabajan, pues todavía parece que la línea se difumina un poco más. Y parece que como tengo ese vínculo especial con ese cliente y estoy tan dependiente de él, ¿vale? Parece que efectivamente más que un cliente al uso es un cliente con capacidad de exigirme y con capacidad de imponerme según qué cuestiones, porque claro, como lo pierda, me quedo absolutamente sin nada. Sí. Esa norma existe, el autónomo económico independiente es una ley, no me quiero columpiar, te lo voy a decir en concreto, será del año 2000 y pico, donde se le da como ya un barniz, ¿no?, de legalidad a esa figura, y lo que nos va a hacer, desde mi punto de vista, es dificultar todavía aún más el distinguir un autónomo de un autónomo dependiente y de un falso autónomo. Entonces, es otra herramienta más que se le da a la ley, es del año 2009. ¿Vale? La ley es del 2007 y se desarrolla en el año 2009. Esa figura no existía antes del año 2007. ¿Eso ha supuesto una mejora en las condiciones de trabajo de los autónomos y de las autónomas? En parte seguramente sí, pero fundamentalmente lo que ha hecho ha sido ocultar una realidad que antes o eras autónomo o eras trabajador por cuenta ajena. Y ahora de repente tienes que distinguirlos aún más. Y eres o eres autónomo económicamente dependiente o eres trabajador o trabajadora por cuenta ajena. ¿Dónde está la trampa? No nos olvidemos. Un autónomo y una autónoma económicamente dependientes tienen que ser primero autónomas. Y si son autónomas, olvídate ya del resto.
¿Y a qué te refieres cuando dices que tienen que ser autónomas? Si a la vez son económicamente dependientes.
Si no se da ese requisito de dependencia que hemos que he intentado explicar antes sobre las órdenes, los horarios, los medios y todas esas cuestiones, es decir, si el poder de dirección y la capacidad de organizar el trabajo no depende de esa persona, sino que depende de la otra parte de la relación, que no es un cliente, por lo tanto, sino que es algo más, me da igual que tengas todo tu negocio vinculado a ese cliente a un 75% y que por lo tanto se haya podido todo encubrir como una especie de cliente con un autónomo dependiente. No, es tu jefe y tú eres su empleada. Porque además, perdona, que hay una cosa que se me ha quedado ahí. Es decir, la dependencia sería uno de los requisitos y otro de los requisitos importantes es la generalidad. Es decir, el trabajador, la trabajadora, no trabajamos en, trabajamos por un salario, ¿vale? Pero no recibimos un coche. Si yo trabajo en la Mercedes, no estoy en la Mercedes para tener muchos coches y tener cada día más y más coches. Yo trabajo en la Mercedes para tener dinero. Parece una tontería, pero eso es ajenidad en los frutos. Es decir, yo no voy a recibir directamente el beneficio de la actividad en la que estoy. Y eso me hace distinguir entre lo que es un autónomo de un trabajador por cuenta ajena. Y no tengo, y esa ajenidad, ¿vale?, es tanto en los frutos, en el resultado, como en los riesgos. Si la empresa va mal, no respondo con mi dinero. Responderá la empresa. Y la empresa responderá o con su patrimonio y a veces incluso con el patrimonio del empresario o de la empresaria, dependiendo de cuál sea el modelo empresarial que haya querido hacer. Pero una persona autónoma es una pequeña empresa. Y un trabajador no va a tener nunca ese rendimiento. ¿Vale? Ya sé que así, puesto como muy en teórico, a veces se hace un poco difícil de visualizar, pero vamos, los ejemplos que se nos puedan venir a la cabeza de falsos autónomos, está claro que esa persona ni está invirtiendo su dinero, ni es un pequeño empresario o una pequeña empresaria, ni está poniendo en riesgo su dinero invertido, sino que o tiene trabajo o no lo tiene, y tiene salario o deja de tenerlo. Pero no va a depender de si tengo más o menos coches producidos, por eso que voy a poder hacer, ¿no? Un poco cogiendo el ejemplo un poco más bruto.
Claro. Pues Julio, gracias por explicarnos de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva más jurídica y también de una manera más amplia este tema de la ley Rider y de la sentencia de lo social, bueno, de las numerosas sentencias, ¿no? Que ha habido últimamente. Claro, tú has mencionado también el tema de los autónomos económicamente dependientes y supongo que, bueno, como tú decías, ¿no?, eso difumina aún más la dificultad de discernir entre un autónomo o un trabajador por cuenta ajena. Quería preguntarte a ver si son habituales o son conocidas otras sentencias que en contra de estas figuras como falsos autónomos que puedan estar en otros ámbitos, pues como los que mencionábamos antes, que puedan ser comerciales o en el periodismo o así.
Con tanto repercusión mediática como estas, a mí no se me entra en la cabeza. Procedimientos que nosotros desde SECA hemos podido llevar como falsos autónomos, tenemos varios. Quiero decir, desde el mundo de profesionales de sectores, como puedan ser carpinterías, y en vez de contratar a carpinteros y tener carpinteros propios en mi empresa, lo que hago es autónomos que se tienen que dar de alta y solo cuando se dan de alta negocio, es decir, esa realidad existe y, y ese mundo en el sector servicios, quiero decir, yo creo que es no sé si mucho o poco, pero que está presente, eso sí que es verdad. Y ahora mismo, así hablando, es que incluso hemos tenido procedimientos ganados contra ayuntamientos, es decir, a veces la administración no hace tampoco las cosas como debería. Y en este caso lo que hacía la administración era subcontratar por la vía de un autónomo una prestación de servicios propia.
Desde luego.
La gestión de un Orbigune.
Sí.
Y se veía que eso no era un autónomo que licita a un concurso y no sé qué, porque dejabas de ser autónomo. Es decir, el horario lo ponía el ayuntamiento. Los residuos que se podían reciclar y los que no se podían reciclar los decidía el ayuntamiento, no el autónomo. Todo eso supone que se difumina, es decir, y oficialmente, ojo, oficialmente esta persona estuvo pagando su cuota de autónomos durante todo el tiempo que tenía que hacerlo, porque además estaba obligado, porque la ley le obligaba para ello.
Claro.
¿Qué pasa después? Que eso que te he pagado como cuotas de la seguridad social se convierte en seguros sociales como cuenta ajena, y ya está. Y todos los meses le decíamos, tu factura es tu nómina, y por eso que cada vez que la cobres, tú vas a ir al banco y vas a decir, nómina, y la ingreso como tal. No deja de ser un gesto propio. Y no es que sea la prueba que más importante que nos hace ganar el procedimiento, pero por lo menos actuamos en coherencia con lo que se supone que pensamos que hacemos y que somos.
Pues Julio, es que ricasco por explicarnos todo esto, estas diferencias, ¿no? Las trabajadoras por cuenta ajena de las trabajadoras autónomas y esta, bueno, pues esta tercera figura, ¿no? De los falsos autónomos. Es que ricasco y pues nos escuchamos de aquí a un mes otra vez.
Vale, va, mira, es que suele.
Gerarte, agur.